Hay días en que todo parece teñido de saudade, esa melancolía dulce, como una carta que nunca llegó, como una canción que no se canta pero vibra en los huesos. Camino por la ciudad con Ferwi, un anhelo ardiente por lugares donde nunca he estado, como si mis pies recordaran mapas que mi mente ignora. En la plaza, una pareja ríe con esa kilig filipina, la electricidad del amor incipiente, mientras yo observo en silencio, atrapada en un momento de mangata, esa palabra sueca que describe el reflejo de la luna sobre el agua, como una carretera de plata hacia lo imposible. A veces me atrapa el komorebi, ese resplandor que se filtra entre las hojas de los árboles. Y siento que la naturaleza conspira en un idioma que no se habla, solo se siente. Y en esos instantes, el yuge en japonés me roza, una conciencia sutil de la belleza profunda y misteriosa del universo. No hay traducción para estos fragmentos del alma, solo queda vivirlos.
Hola, hola y bienvenidos una semana más a vuestro podcast Pseudoliterario. Somos Dani y Estefanía y esto es...
Marilyn Res Podcast.
¿Y esa voz tan poco enérgica?
Ay, lo siento, es que te veo hoy con un poco muta a ti.
Es que me duele mucho la cabeza, te lo he dicho.
¿Sí? Bueno, sí. ¿Y eso?
No sé, vengo de una celebración de jubilación, no he bebido.
¿Quién se ha jubilado? Ah, claro, de... Sí, Antonio. De nuestro compi, de Antonio, es verdad. ¿Qué tal ha ido?
Bien, muy bien.
Sí, mira.
Sí.
Estaba en teletrabajo.
Pero había mucha gente y mucho calor y me ha dado color.
Te ha dado un poco de
dolor de cabeza.
Estás mayor ya, ¿eh?
Ya, estoy vieja.
Estás vieja.
Hoy hacía mucho que no nos veíamos.
Sí, la verdad que sí, que como te vas ahora cada dos por tres de viaje.
Bueno, tú también.
Bueno, yo no de viaje, yo tenía clases.
Bueno, pues por eso no nos hemos visto, por tus clases, no por mis viajes, porque yo viajo un fin de semana.
Podríamos haber recuperado el viernes, pero tú te vas.
Tú te vas.
Pero bueno, el amor todo lo puede, así que por eso te perdono.
Bueno.
¿Qué tal te ha ido por Lausanne?
Muy bien, ya no estaba en Lausanne.
¿Cómo que no? Si vi que colgabas fotos en Lausanne.
Luzern.
Oh, Luzern. Luzern, perdón.
Luzernia.
Ah, Lausanne es otra ciudad, sí. Claro. Ay, sí, es verdad.
Lausanne está más para Ginebra.
¿Qué del norte te has vuelto?
No. Centro europeo.
¿Centro europeo?
Sí.
Ay, claro, es que... Oye, a ver si me invitáis, ¿no?
Bueno, cuando quieras te vienes.
Pedro, un llamamiento. La próxima, invitar a la amiga Mariliendres.
Creo que hay cola ya para venir.
¿Sí? Sí. Porque la Janet también quiere, ¿no?
Claro.
Bueno, pues nada, tenemos que hacer dos Mariliendres por una. No pasa nada.
¿Y tú qué tal estás?
Pues yo muy bien, la verdad.
¿Sí?
Sí, sí. En una etapa...
¿Sigues enamorada?
¿Sigo o de nuevo? Estoy en una temporada de cambios vitales, ajá, existenciales,
sí.
Pero bueno, todo se va recolocando, todo va cogiendo forma y nada, espero que la nueva etapa de mi vida me traiga grandes alegrías.
¿Has terminado el máster ya? Eso es lo importante para mí.
Pues no, todavía tengo que hacer el TFM, estoy
vale,
ahora mismo...
¿Clases ya no tienes?
Inmersa en el TFM, no, clases ya no tengo,
vale.
Soy toda tuya ya por vale. Las tardes.
Eso me gusta.
Así que... Pues nada, tenemos que empezar el programa, ¿no?
Cuando
porque tengo muchísimo guión, ¿eh?
Yo también hoy.
Pues venga, al grano.
Pues cuando tú me digas, yo te pongo la cabecera.
Cabecera, ponme cabecera.
Te pongo cabecera y empezamos.
Tin, 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 tin.
Nunca te la perderás.
Bienvenides. Este es un podcast para feministas con pluma, mariquitas ilustrados, marilindres de la vida y amantes de la lujuria intelectual.
Y cotillas, nena, también para cotillas.
¿Empezamos?
Pues empezamos el capítulo de hoy. No voy a decir de qué estábamos hablando mientras sonaba la cabecera, pero de cosas que empiezan por pos y acaban
por jazz.
Por jazz. A ver, oye Estefanía, en el capítulo de hoy vamos a abrir las páginas de un libro, pero no un libro cualquiera, sino uno que ha cruzado fronteras, idiomas y muchas culturas.
¡Ay, qué poético!
Porque vamos a hablar de la traducción editorial, ese arte invisible que muchas veces damos por hecho, pero sin el cual no podríamos haber leído a Tolstoy, Murakami o nuestra querida Virginia Woolf, por
exacto,
ejemplo. Así que, si te parece, vamos a adentrarnos en este mundo de la traducción, empezando un poco por la historia, ¿no? ¿Cómo apareció? este arte de la traducción.
Pues sí, porque a veces la menospreciamos, pero la traducción es casi tan antigua como la propia escritura. Desde que existen distintas lenguas, ha habido personas que se han encargado de tender un poco puentes entre ellas. Porque ya, por ejemplo, desde el 2000 a.C., se realizaron traducciones parciales de la epopeya de Gilgamesh a otras lenguas del Antiguo Oriente Próximo. Y uno de los hallazgos quizás más famosos que todos conocemos del multilingüismo es precisamente la piedra de Rosetta, que en una misma piedra se inscribió en tres lenguas diferentes, en jeroglífico, en demótico y en griego. Así que la necesidad de traducir nació con las primeras civilizaciones letradas, las primeras que utilizaron la palabra, y ha acompañado a la humanidad desde entonces. O sea, que veamos la importancia que ha tenido traducir para el conocimiento, para la difusión del conocimiento y de la cultura. Uh-huh. Una de las primeras grandes gestas traductoras ocurrió precisamente, como siempre, como todos sabemos, en Alejandría. Dice la leyenda que en el siglo III a.C., el faraón Ptolomeo II, que todos conocemos por el capítulo de Alejandría, convocó a 72 sabios judíos para traducir la Torá del hebreo al griego. Y se dice que trabajaron por separado y milagrosamente, Dani, esto es muy curioso, sus versiones coincidieron palabra por palabra. Así nació la Biblia Septuaginta. Y, milagros aparte, esta traducción fue fundamental para que los textos judíos se difundieran en el mundo grecolatino. Y siglos después, en el siglo IV después de Cristo, San Jerónimo, que es importante esta figura, vertió los textos bíblicos al latín en la llamada Vulgata, que se convirtió en la versión oficial, digamos, del cristianismo occidental durante más de mil años. Perdón. San Jerónimo, de hecho, como te decía, es hoy el patrón de los traductores.
Ah, mira qué bien.
Y ya entonces afirmaba que había que traducir no palabra por palabra, sino sentido por sentido, que es una de las grandes, digamos, debates del mundo de la traducción. Este impulso de traducir textos sagrados no fue exclusivo del cristianismo, por supuesto, porque nosotros al final tenemos esa visión del mundo cristianocéntrica, pero en el mundo islámico, desde la época del profeta Mahoma, fue necesario traducir y explicar el mensaje del Corán a otras lenguas. Se hizo la traducción, se buscó por la necesidad precisamente de difundir el conocimiento. En otras tradiciones religiosas ocurre algo parecido. Por ejemplo, los textos budistas viajaron, por ejemplo, desde la India a China gracias a que los monjes traducían estos textos. Y en el siglo II ya había sutras traducidos al chino y durante siglos se creó todo un vocabulario filosófico para explicar conceptos, no palabras, conceptos como el karma, el nirvana o la vacuidad. Es que es difícil describir con una sola palabra para lenguas que quizás no tienen en los paradigmas mentales ese tipo de conceptos. En América, aunque no había escritura en muchas culturas precolombinas, estaba la figura de la Malinche. Era una intérprete, la intérprete de Hernán Cortés, que demuestra que la traducción oral también fue decisiva en los grandes encuentros históricos. Ella hacía de esa traductora simultánea, como las que vemos en la 2 haciendo signos. Sí. Pero si hay un momento clave en la historia de la traducción literaria, esa es en la Edad Media. Y uno de los grandes epicentros fue Bagdad.
Bagdad.
Bagdad, sí. En el siglo IX se fundó lo que se llama la Casa de la Sabiduría, que era una especie de academia donde eruditos cristianos, judíos, musulmanes, tradujeron del griego, el persa y el sánscrito al árabe todo lo que pudieron. Filosofía, medicina, matemáticas, astronomía, literatura. Gracias a ellos se salvaron obras de Platón, Aristóteles, Hipócrates o Ptolomeo. Y lo hicieron no solo traduciendo, sino comentando, ampliando, reescribiendo. De hecho, debatían ya entonces si era mejor traducir lo que decíamos, lo que decía San Jerónimo, palabra por palabra o adaptar el sentido para que el lector entendiera. La eterna disyuntiva de la traducción. Y luego llegó Toledo, porque sí, Toledo fue una ciudad muy importante en el mundo de la traducción. En el siglo XII, tras la conquista cristiana, la ciudad se convirtió en un punto de encuentro entre todos los saberes. Allí convivían musulmanes, judíos y cristianos, y esa convivencia se convirtió en una fábrica de traducción. Era casi como una especie de trabajo en cadena, como John Ford en sus fábricas de Detroit. Un sabio traducía oralmente del árabe al romance y otro lo pasaba al latín. Era una cadena de montaje. Se tradujeron tratados de medicina, filosofía, astronomía e incluso cuentos como el de Las Mil y Una Noches. Esa labor fue tan importante que sin ella probablemente no habría habido renacimiento. Toledo, digamos, que fue como el pasillo por el que pasó todo el saber del mundo antiguo hasta llegar, pues, a la Europa occidental. Y con la invención de la imprenta en el siglo XV, digamos que la traducción adquirió un nuevo impulso. Digamos que se profesionalizó esto. Ya no bastaba con traducir. Ahora se podía imprimir y distribuir a gran escala. En Francia, porque tú sabes que los franceses son muy suyos y siempre tienen que hacer como su propia versión de todo, se pusieron de moda las bellas infieles, que es un concepto muy curioso y esta historia te va a gustar.
A ver.
Eran traducciones tan elegantes y pulidas que traicionaban bastante al original. Se suavizaban expresiones vulgares, se adaptaban escenas a los gustos del lector francés, que era muy exquisito, y el resultado era un texto bello, muy bello, pero bastante alejado del original. Tanto que algunos traductores justificaban sus licencias con frases como: una traducción debe ser como una mujer. Si es bella, no será fiel. Si es fiel, no será bella. Me encanta. En el siglo XIX, cuando la novela moderna estaba en su apogeo, las traducciones cobraron, digamos, aún más protagonismo, porque la literatura empezó a circular con fluidez entre países. Digamos que ya la producción, la importación de libros era algo mucho más común. Y, por ejemplo, en Alemania los románticos tradujeron a Shakespeare, en Francia se leía Cervantes, y en Inglaterra una mujer llamada Constance Garnett cambió para siempre la percepción de la literatura rusa. Garnett tradujo ella sola más de 70 volúmenes de autores rusos. Era una gran traductora. Tolstoy, Dostoyevsky, Chekhov, Turgenev. Gracias a ella, los lectores ingleses descubrieron la riqueza de la narrativa rusa. Tú sabes que los ingleses también son muy suyos. Abrieron, digamos, su... tuvieron la oportunidad de descubrir a los clásicos rusos, pero también hubo mucha polémica, porque Garnett trabajaba tan rápido que a veces se saltaba algunas frases un poco dificilillas. Y tenía un estilo muy británico que hacía que todos los autores sonaran un poco igual. ¿Sabes? Eso cuando les impregnas un poco tu sello. Para algunos críticos, lo que los lectores leían no era Dostoyevsky, sino a Garnett. Aún así, sin ella, probablemente estos libros no habrían llegado a tantas personas. Y eso reabre ese debate. ¿Es mejor una traducción literal y árida o una versión bella y clara? Un poco lo que se planteaban los franceses, aunque se pierdan esos matices. Hoy en día, ese dilema sigue vigente. Hay, digamos, como dos grandes escuelas, dos grandes enfoques, que es el de la domesticación y el de la extranjerización. Digamos que traducir domesticando es adaptar el texto para que suene natural en la lengua de llegada, ¿vale? Para que, digamos, que se integre fácilmente, como si hubiera sido escrito así desde el principio.
Exacto.
Y en cambio, traducir extranjerizando es mantener el sabor del idioma original, aunque suene raro, para que el lector sepa que está leyendo algo que viene de otra cultura. Ninguno de los dos, digamos, que es perfecto. Todo depende del contexto, del autor, del lector y del propio propósito de la obra. Porque hay algunos...
Y de la habilidad, creo yo, también del traductor.
Por supuesto. Pero es verdad que, obviamente, hay obras que requieren más de esa esencia de dónde viene, del entorno, del contexto, y otras que no tanto. Lo cierto es que durante mucho tiempo los traductores fueron invisibles. No aparecían en la portada, no se les daba crédito, ni se les valoraba como creadores. Pero eso, digamos, que está cambiando. Hoy hay premios para traducción, editoriales que los destacan y lectores que los reconocen. Incluso hay gente, hay editoriales que van a buscar a determinados traductores, incluso hay autores que solo quieren que les traduzcan sus obras determinados traductores. Y es que traducir literatura no es simplemente pasar palabras de un idioma a otro, no es un diccionario automático, que eso ya lo pueden hacer las máquinas.
Exacto.
De hecho,
ya
hoy en
hacen,
día se reabre toda la polémica de si la IA puede traducir con la misma efectividad que un traductor. Porque en realidad la traducción es escribir el libro de nuevo, si lo planteamos. Es comprender su alma y vestirla con otra lengua. Es una forma de creación. Así que creo que tienes más cositas tú que contarnos. Luego iré a los retos de hoy en día.
Porque de hecho, Estefanía, no es lo mismo, ¿no?, traducir una novela que traducir, por ejemplo, un poema.
Claro.
O traducir incluso un ensayo, a ti que tanto te gustan, ¿no? Ya que implica distintos retos y distintos enfoques, porque cada uno pues tiene unas características formales, unas características también estéticas y funcionales que son distintas, ¿vale?
Sí.
Así que te voy a hablar un poco pues de estas tres diferencias.
Perfecto.
Para empezar con la novela, ¿cuál es el objetivo a la hora de traducir una novela, ¿no? Pues creo que es el transmitir esa historia, saber transmitir la historia original, saber captar la atmósfera que el escritor ha pretendido a la hora de escribir su original, dar la misma vida y repercusión a los personajes, a todos y cada uno de ellos, y sobre todo también conservar el mismo estilo narrativo que utilizó el escritor original. ¿Cuáles son los retos que se puede encontrar un traductor a la hora de enfrentarse a una novela, ¿no? Pues el primero de ellos creo que es el de mantener ese tono y mantener la voz del narrador durante toda la novela, ¿no? Durante toda la traducción. El registro de los personajes también es muy importante. Saber adaptar su forma de hablar, sus giros lingüísticos, cuando utilizan un argot específico, ¿vale? De una lengua determinada. El ritmo narrativo también es súper importante a la hora de traducir. Requiere esa sensibilidad para no, ¿cómo lo podría decir la palabra exacta? Para no aplanar o alterar el ritmo del texto original. O sea, cuando un ritmo, cuando un libro tiene ese ritmo, esa cadencia, a la hora de traducir, tienen que intentar que también siga teniendo ese
como ese ritmo, de Barico, ¿no? Que lo decíamos, exacto, que tiene esa cantarella al principio de cada capítulo.
Y luego también, algo que creo que hablaremos mucho, es mantener los culturalismos. O sea, traducir referencias culturales, juegos de palabras, incluso chistes, ¿vale? Que son muy propios de una zona. El saber traducirlos bien también pues requiere ese reto para un buen traductor de una novela, ¿no? Si pasamos al poema, creo que el objetivo del poema varía un poquito, ya que no solo es reproducir el contenido, sino que también reproducir la forma, el ritmo, sobre todo la emoción del texto.
A mí quizás me parece la traducción más...
más complicada, creo
más
yo.
Más complicada y que inevitablemente altera más el original, y que yo muchas veces, que me encanta leer poesía, y me encanta leer poesía traducida, siento un poco que estoy leyendo una, entre comillas,
una adaptación, una mentira, diferente,
porque al final, suerte que cada vez hay más versiones bilingües que te permiten un poco, si tienes nociones de la lengua original, poder
valorar tú mismo y verla,
pero porque a mí se me pierde mucho si leo solo en inglés, obviamente. Pero es complicado eso, es otra poesía en realidad.
Sí, porque de hecho el primer reto que se encuentra el traductor cuando tiene una poesía original es, bueno, ¿qué hago con la métrica y la rima?
Claro,
¿vale?
Claro.
O sea, hay que decidir si mantiene la estructura formal, ¿vale? O prioriza el significado.
Qué difícil,
¿vale? Es difícil, ¿no? Saber, bueno, ¿qué hago? ¿Me centro en el significado de las palabras o me centro en el ritmo de la poesía, ¿no? En la métrica. Es complicado. También en la ambigüedad, ya que muchos poemas juegan con esos dobles sentidos, esas imágenes complejas que pueden ser incluso intraducibles literalmente, ¿no? A veces muchos poemas describen un pensamiento y es muy difícil de traducirlo acorde a lo que el escritor original, y sin ser poeta, el escritor original pretendía, ¿no?
Claro.
Y luego también la sonoridad, que es muy importante en una poesía. El sonido, la musicalidad, las aliteraciones, ¿sabes? Son cruciales a la hora de traducir bien un poema y son muy difíciles de replicar. Son, creo que de lo más difícil que hay, que se puede replicar, es eso, es la sonoridad de las palabras, porque en cada idioma las palabras suenan distintas.
Sí.
Y luego la cultura que hablábamos también, pues en la poesía también nos encontramos ese reto, la cultura y los símbolos, ya que a menudo hay muchos símbolos o referencias que son muy enraizados en la cultura de origen, y a la hora de traducir te es un mundo encontrar las palabras adecuadas para traducir esas expresiones o esas referencias culturales. Y el último sería el ensayo, que creo que aquí lo más complicado que hay a la hora de traducir sería el transmitir esas ideas, esos argumentos, los análisis o reflexiones, sobre todo que sean de una forma clara y precisa, que sea muy acorde a lo que el escritor original ha escrito, ¿no? Sobre todo eso, claridad argumentativa. Hay que respetar la lógica del pensamiento del autor.
De la argumentación, de argumentarlo
claro,
con el mismo orden.
Y creo que es de los únicos en el que el traductor debe evitar no reescribir,
claro,
¿vale? Sino que intentar escribirlo todo tal cual el pensamiento del escritor, ¿no? Los términos técnicos y filosóficos. Es esencial conocer la terminología de lo que estás traduciendo, ¿vale? Para hacer una buena traducción de un buen ensayo. Y luego también respetar el estilo del autor, ¿vale? Ya que algunos ensayistas tienen un estilo muy personal. Algunos tienen un estilo muy irónico, otros son muy barrocos, otros son súper minimalistas. Pues el buen traductor de un ensayo tiene que saber mantener eso. Claro. Y luego también, para terminar, lo que son las notas y las citas, ya que requiere mucha atención, en especial sobre todo a las fuentes en las que se han inspirado, que pueden necesitar, pues eso, adaptaciones, y si existen traducciones ya publicadas, pues también mencionarlas. O sea, yo de los tres creo que me quedaría con lo que hemos dicho antes, con la poesía. Yo creo que es el más complicado,
sí, sí,
de traducir.
Sin duda alguna.
Sí. Porque ya tengo una novela, pues bueno, si fa no fa, puedes tirar
millas, ¿no? No, encuentro que también, pero... además te tienes que sumergir en ese mundo durante meses y meses, pero uh-huh. obviamente la poesía quizás es la que inevitablemente más vas a tener que poner de tu parte, o sea, uh-huh. de ti, y es la que más vas a alterar de la original, y es complicado esa decisión, porque sí. al final te puedes poner demasiado creativo y estar... de alguna manera, como las bellas infieles.
Exacto.
Y cometer el tremendo pecado de poner más de ti de lo que pone el propio autor, ¿sabes? Uh-huh.
Porque de hecho, Estefanía, el proceso editorial de una traducción literaria, ya sea de novela, de ensayo o de poesía, tiene también su propio ritual. Uh-huh. Tiene también sus tiempos, sus decisiones, y también creo que juegan ahí muchos malabarismos, sí. ¿vale? Para que el proceso editorial llegue bien a su fin, ¿no? A continuación, si te parece, te explico también cómo funciona ese proceso.
Venga.
¿Vale? O sea, desde que se decide traducir un texto hasta que ese texto se publica. ¿Vale? Lo primero que nos encontramos a la hora de intentar traducir un libro es un paso legal. Como todo, ahí la legalidad por delante.
Por delante.
Ya que la editorial interesada debe adquirir los derechos de traducción de la obra original. Eso seguramente lo has estudiado tú en el máster.
Sí.
Pues esto se negocia con el autor o la autora si siguen vivos, con su agente literario o con la editorial extranjera que gestiona los derechos de ese autor.
Sí.
Estos acuerdos incluyen el idioma en el que se traducirá, el territorio de publicación y a veces las condiciones sobre el estilo, si aparecerá o no el nombre del traductor. Luego, con los derechos ya asegurados, el editor o responsable del proyecto busca a una o un traductor especializado en el idioma y, a ser posible, también especializado en el tipo de la obra que hay que traducir, ¿vale? Ya sea poesía, ensayo, una novela. Y el encargo que le hacen debe incluir lo siguiente: una copia del texto original, ya puede ser manuscrito o uno que ya esté publicado. También información sobre el enfoque que desean a la hora de traducir,
sí.
que sea una traducción más libre, una traducción más liberal, ¿vale? Lo que estábamos hablando antes. A veces también le facilitan, pues, un glosario o bibliografía complementaria que le puede ayudar a la hora de traducir. Y sobre todo, una cosa muy importante, la fecha límite en la que necesitan que esté la traducción hecha.
Claro.
Luego también está el tema de los plazos. El plazo, pues, depende también de muchos factores, ¿no? Yo te he traído unos ejemplos que seguramente pueden variar un poco, pero sí que los plazos dependen mucho de la longitud del texto, de la dificultad, también claro. de la urgencia comercial que haya a la hora de querer sacar el libro a la venta, ¿no? Pero, por ejemplo...
Sí, hablamos de aquel caso que estaban traduciendo a varias manos.
Exacto. Pero te he traído unos ejemplos a nivel así orientativo, pero una novela, por ejemplo, de 300 páginas, pues más o menos los plazos de traducción, 3-6 meses, por ahí tiene que estar ya listo. Un ensayo académico, 2-4 meses, suficiente. Un poemario, aquí, ¿ves lo que hablamos antes? Un poemario normal puede estar traducido en 1 o 3 meses, aunque puede tomar años traducirlo si es realmente muy complejo.
Claro.
¿Vale? O sea, lo que hablábamos antes, un texto urgente, pues de 4-8 semanas, pero eso sí, irá incrementado con más dinero por el hecho de la urgencia, ¿no? Exacto. Y siempre los plazos suelen ser, pues bueno, son negociados y negociables, pero sí que se pide que una vez se ha comprometido un plazo, pues se cumpla.
Claro, pero luego los plazos editoriales para llegar a imprenta, etcétera, son muy ajustados.
Exacto, yo creo que es como una cadena, todo de trabajo.
Una vez ya. De hecho, yo en mi TFN tengo que presentar un calendario de cuando se corrige, cuando se pasa a la segunda revisión, la corrección de estilo, porque todo tiene como un calendario.
Exacto. Y si una cosa falla, pues ya todo lo demás.
Ya te jodes.
Te jodes. Pues que una vez ya entregada la traducción, pues pasa por unos filtros, ¿vale? Que es lo que estabas comentando tú justamente ahora. Tenemos a la figura del editor o editora de traducción, ¿vale? Que es aquella persona que revisa el estilo, el tono, posibles errores, ambigüedades o malentendidos en la traducción. Luego tenemos al corrector o correctora, que se encarga de la ortografía, la gramática, la puntuación, ¿vale? Mira, que esté todo bien. lectores expertos, ¿vale? En caso de los ensayos técnicos o poesía, pues una cosa que sea muy cultural, pues esos lectores expertos en ese, en esas materias, ¿vale? Pues son muy útiles a la hora de ver si hay alguna incongruencia, claro, en la traducción o algo. Entonces, este proceso puede tomar varias semanas más, ¿vale? Depende también de la, lo que sea el libro, si es muy, muy largo o no. O incluso también, porque muchas veces hay un feedback entre, una vez ha pedido la corrección, pasa otra vez al traductor, el traductor expone y explica el por qué ha utilizado esas palabras para traducir esas ideas, ¿vale? Hay como una serie de feedback entre, entre las dos partes para terminar ya de encapsular el libro y dejarlo perfecto. Uh-huh. Y luego ya, una vez hecho eso, pasaríamos a lo que es maquetación, publicación, en lo que pues se decide la portada, los créditos, se imprime, a veces ya no se imprimen, ya se digitalizan directamente, ¿sale? Uh-huh. Si es en formato ebook, y ya se distribuye. Ahí también ya se decide si el nombre del traductor aparecerá o no en la solapa.
Eso
o
suele ser una decisión más editorial. Que... Uh-huh.
Y luego ya los últimos detalles, ¿no? El pago. Pues los traductores suelen cobrar por palabras, a veces, uh-huh, o por página traducida.
Esto ya te cuento un poco.
¿Me lo cuentas tú luego?
Sí, más o menos.
Vale. Lo que no sé... No,
bueno, di si quieres.
No, simplemente que se paga así... Y que no suelen ganar mucho dinero los traductores.
Eso también,
¿no?
Te lo digo, la precariedad te hablo después.
Vale. Y luego también que, por ejemplo, el traductor firma un contrato donde se detalla, como hemos dicho, todo, ¿vale? Los derechos, los pagos, los plazos, todo eso. Y lo del nombre en la portada, que en literatura pues de prestigio sí que suele aparecer el nombre en portada, pero en literatura más comercial a veces es lo que tú comentabas ahora, ¿no? Que es la editorial la que decide si se nombra o no al traductor. Y luego... para...
O sea, aparecerá, pero no seguramente en la portada, aparecerá en los créditos, etcétera.
Y luego también, no sé si lo comentarás luego o no, pero sí que me ha hecho, bueno, me ha llamado la atención,
ha chocado,
¿no? Que en muchos países como Francia, Alemania, Argentina, los traductores literarios sí que tienen mucha visibilidad y prestigio.
Sí, pero algo, te cuento
algo
también,
me cuentas, ¿no? Sí. Pero en otros países es lo que hablabas tú antes al principio, que son como invisibles. ¿Vale?
Bueno, yo creo que es lo que hablamos. En función del país también, como la cultura está presente en la sociedad, uh-huh, o sea, el valor que le dan a la cultura y a la lectura en según qué países y el no valor que le dan en otros.
Uh-huh. Y luego también,
está muy vinculado.
Luego también me ha llamado la atención, y por eso te lo traigo también, y de ahí también la entradilla que hemos leído hoy, uh-huh, ¿vale? De lo raro y difícil que es que en un mundo en el que se empeña en globalizarlo todo,
sí,
¿vale? En un mundo en que tenemos los mercados, tenemos moda globalizada, incluso los hashtags que sirven para todo y para mencionarlo todo, incluso hasta las emociones ya se globalizan, sobreviven ciertas palabras, Estefanía, que se resisten a ser absorbidas por la maquinaria de la traducción.
Me encantan.
O sea, son palabras que no tienen equivalentes exactos en otros idiomas.
Las palabras anarquistas del sistema.
Son palabras a las que podemos llamar intraducibles, que si volvéis a escuchar la entradilla que de hoy del capítulo, encontraréis algunas de ellas, ¿vale? No son palabras intraducibles porque estén hechas de materia lingüística extraterrestre, podríamos llamar, ¿no? Sino porque al intentar verlas en otras lenguas, algo esencial de esa palabra se pierde. Como si al trasplantarlas en otro idioma muriera parte del significado y del ser de esa palabra.
Sí, sí.
Pero, entonces esas palabras, como tú has dicho, no son las anarquistas, pero no son errores del sistema, son la prueba de que el lenguaje no es solo un instrumento, sino que también es un testigo de cómo cada cultura siente, cada cultura piensa o cada cultura... Cuando me hablo de cultura me refiero también a lengua, sí, pues prioriza, ¿no? Son pequeñas grietas por donde se asoma eso singular del mundo, ¿vale?
Los fallos de Matrix.
Exacto, son como los fallitos esos de Matrix. La mujer de rojo de Matrix, ¿sabes?
Y como decías, con el símil este que decías de las plantas, también es que cada cultura tiene su propio clima.
Exacto.
Sus condiciones meteorológicas, entonces no pueden surgir la misma flora y fauna porque no existen las mismas condiciones. Uh-huh. Eso también tiene mucho sentido a la hora de las palabras no pueden ser iguales porque cada cultura, cada país, cada lenguaje es diferente.
Exacto. Y te preguntarás, ¿qué significa intraducible? O sea, decir que una palabra es intraducible no significa que no se pueda explicar. De hecho, se puede y se hace, ¿vale? Que realmente es lo que se hace, se explica. Pero el esfuerzo que requiere, o sea, los rodeos que tienes que dar, los ejemplos, las notas al pie, revela una ausencia. Y esa ausencia es la falta de un equivalente inmediato, natural o instintivo de esa misma palabra. Las palabras intraducibles, Estefanía, son como poemas comprimidos, ¿vale? O sea, que necesitan expandirse para realmente hacerse entender. Sí. Y en la traducción, que es este oficio hermoso y a menudo invisible del que estamos hablando hoy en el capítulo, pues la traducción intenta cruzar estos puentes todos los días, pero no todo lo que se traduce sobrevive. Hay palabras, Estefanía, que al ser convertidas, pues se vuelven en, como podemos, como fantasmas, ¿vale? O sea, se parece al original, pero ya no se respira de la misma forma. Y te he traído unas cuantas palabras.
Cuando acabes, recuérdame. ¿Sí? Que te recomiendo un libro de habla de estas palabras.
Ah, genial.
Que me comentaron en el máster y lo recomendaré de cuando acabes.
Pues sí, pero me parece muy, muy interesante. Porque cada lengua tiene pues su lista secreta de palabras intraducibles, ¿sí? ¿Vale? Te he traído unas. Esta es muy famosa, ¿vale? Saudade del portugués. Sí, ¿eh? ¿Vale?
Qué bonita es saudade.
Muy bonita.
Tú ahora como amas tanto el portugués.
Habla un portugués. Pues saudade es esa mezcla melancólica de añoranza y ternura hacia algo ausente. Mm. Es un deseo que no busca saciarse porque en la ausencia vive la belleza. ¿Vale? No, no hay palabra en otro idioma que signifique eso. ¿Vale? He descubierto otra en portugués, si me permite.
Sí, sí, por favor.
Que es cafuné.
Cafuné.
Cafuné. ¿Ah? Cafuné es algo que yo le hago a Pedro mucho y no sabía lo que era.
¿Perdón?
No, porque cafuné...
¿No será una cochinada?
No. Ah. Cafuné significa acariciar el pelo de tu amado, o sea, la, cuando, de forma amorosa, sensual, ¿vale? Ah. Cuando estás ahí, por ejemplo, yo qué sé, en la cama y estás hablando y estás acariciando ese pelo. También, pues sí. Esa palabra cafuné no existe en otros idiomas. Para expresar esa palabra tendrías que explicar... Y le acaricia al pe, ¿vale? No existe. Y me gusta cafuné.
Pues mira, yo también hago mucho cafuné.
Gracias, cafuné.
Sí, me he puesto tontorrona.
Otra palabra que te traigo del japonés, wabi-sabi, que no wasabi.
Que no wasabi.
No, wabi-sabi.
Pero pica también, ¿no?
Pica. Wabi-sabi del japonés es la aceptación de la imperfección y la belleza de lo transitorio. Oh. ¿Vale? Es como, ¿sabes? Es la grieta esa de la taza que la dejan por su belleza. ¿Vale?
Bueno, eso es wabi-sabi. Hay gente que las pinta de dorado.
Pinta de dorado, sí. Te traigo una del alemán, que esta me gusta. Es Schadenfreude. ¿Mm? Que Schadenfreude es el gozo culposo por la desgracia ajena.
O sea, en plan cuando te regodeas.
Cuando te regodeas de lo malo que le ha pasado al otro.
Oye, oh, eso me pasa.
Es una emoción muy incómoda, pero que muchas culturas prefieren ignorar e incluso no tienen palabra para esa
los
sensación,
¿no? Los alemanes les gusta regodearse, ¿no?
Sí, sí. Le digo Schadenfreude. Y luego te traigo una del Yagán. El Yagán es una lengua, dialecto del sur del continente americano, que es Mamilapinatapay, que es, esta también me gusta mucho, es esa mirada compartida entre dos personas que desean algo, pero que ninguna se atreve a iniciar. Es cuando los dos estamos mirando allí el trocito de pastel.
Lo coges
pero...
tú o yo, lo coges
sí,
tú o yo.
Pues eso se describe con esta palabra del Yagán, que
Mami
es...
Pantai.
Ay, ¿cómo lo has dicho?
Mami Pantai.
Se parece mucho, pero es Mamilapinatapay.
Ah, yo la he hecho corta.
¿Vale? O sea,
Mamilapinatapay.
¿Ves? Pues estas palabras, Estefanía, no solo nombran emociones o conceptos, ¿vale? Nombran también silencios, le dan forma a experiencias humanas que de otro modo pasarían desapercibidas, ¿vale? Sin un idioma. Son como esas huellas en la nieve. Mm. De hecho, cada idioma, Estefanía, refleja una manera de habitar el mundo.
Sí, sí.
Las lenguas nombran lo que les importa. Así, por ejemplo, un pueblo puede tener múltiples palabras para distinguir, por ejemplo, los pueblos del norte, los de Alaska, tienen infinidad de palabras para distinguir los diferentes tipos de nieve
de blanco,
o los diferentes tipos de blanco de la nieve. Uh-huh. ¿No? O sea, Inuit, se llaman los pueblos Inuit. Uh-huh. O diversas palabras también para amor, como por ejemplo el griego antiguo, ¿no? Que utilizaba eros, ágape, filia, utilizaba diferentes palabras para la misma expresión, que era el amor. Y otras culturas, por ejemplo, pueden tener como el inglés, el verbo miss, para ellos utilizan una palabra, pero en español pues sería echar de menos, ¿no? Uh-huh. O sea, son palabras muy de cada idioma. De hecho, el lenguaje no traduce la realidad. Podríamos decir incluso que la crea. No sé tú qué opinas de eso, ¿no? Pero creo que es una buena frase, ¿no? El lenguaje no traduce la realidad, sino que crea realidades.
Sí.
Y en ese sentido, las palabras, por ejemplo, intraducibles, pues son como los bordes de esos donde termina una cultura y donde otra no sabe por dónde empezar. Mm. Donde termina una, pero la otra todavía está ahí sin saber por dónde empezar. Y ya para terminar, lo más interesante de estas palabras no son que nos alejan de otras culturas, sino que nos acercan. Mm. ¿Vale? Son palabras que son intraducibles porque también despiertan nuestra curiosidad.
Sí, sí.
Nos obligan a imaginar una experiencia que no sabíamos que tenía nombre.
Sí, sí.
¿Vale? O sea, un sentimiento que en otra lengua pues le han puesto un nombre a eso. Al saber que existe, por ejemplo, la palabra también del Inuit, Iksuport, ¿vale? Que es esa inquietud de salir a ver si ya llegó alguien a quien estabas esperando.
Me encanta.
¿Vale? Esa sensación de, voy a ver si ha llegado.
Sí.
Pues eso tiene un nombre en el lenguaje de estos pueblos del norte, ¿no? Pues,
en mi caso es impaciencia.
Impaciencia. Pues eso lo que hace es que también nos hace olvidar recordar esas emociones olvidadas, ¿vale? Lo que antes era un vago impulso, pues se vuelve visible con una simple palabra.
Qué bonito.
Sí, me ha parecido un tema realmente interesante de traerte. Y aprovechando eso, ¿no? Aprovechando que hablamos de traducción, pues cómo también se enfrentaría, ¿no?, un traductor a esas palabras,
a ese tipo de palabras
que son,
claro,
intraducibles, ¿no? Pues tendría eso, tendría que explicar, como hemos hecho nosotros en la entradilla, dentro de él, es la propia traducción, el significado de esas palabras.
Pues hay un libro, lo que te decía, hay un libro precioso que nos recomendaron en el máster, precisamente una traductora.
Uh-huh.
Una traductora que además daba gusto escucharlo, Palmira Freixas, que es, te dije un día que digo, era de esas personas que tiene un uso del lenguaje que simplemente hablando en la oralidad que ya te vuelves, te hipnotiza. Pues hay un libro que nos recomendó que se llama Lost in Translation, precisamente. Uh-huh. De la autora Ella Frances Sanders, que es como un compendio ilustrado de palabras intraducibles de todas partes del mundo, precisamente lo que hablábamos. Es un libro así en cartoné precioso, que incluso para regalar me parece un detalle maravilloso para niños, para adultos, y que como hoy le estamos dando valor a los traductores, está traducido por Sally A. Victor.
Uh-huh.
En español. Y está publicado por Zorro Rojo, por la editorial Zorro Rojo.
Muy bien.
Que está especializada en novela ilustrada, digamos. O sea que
me parece un buen ejemplo y buen regalo también.
Sí, muy buen regalo. Es un libro de verdad bonito para tener en casa. Y te describe con imágenes también. Porque a veces nos faltan palabras para describir cosas. Y las imágenes a veces nos ayudan a completar el cuadro.
Uh-huh.
Pues yo decirte que el capítulo de hoy ha sido inspirado por Jordi. Porque
inspirado no. Te dijo hablar de esto.
Hablar de esto. Bueno, digo, ¿de qué podemos hacer el capítulo? Y estábamos precisamente en la librería Finestras y él estaba con un libro precisamente que estaba hojeando, que era sobre traducción.
Uh-huh.
Y que hablaba sobre pues precisamente la dificultad de mantener la voz del escritor frente a la reescritura del traductor, como esos difíciles equilibrios entre cómo pensamos en un idioma y cómo podemos trasladarlo a otro, bueno, todas esas complejidades de la traducción. Y al principio cuando me lo sugirió pensé, es un tema un poco inabarcable porque es tan extenso, pero bueno, luego fue cogiendo forma en nuestra cabeza y creo que hemos conseguido por lo menos hacer un mapa de todas las dificultades, pero no solo las dificultades del mundo de la traducción, también de lo maravilloso que es este oficio, porque sinceramente, cuanto más he leído estos días sobre el tema, más me he dado cuenta de que es una vocación.
¿De qué quieres ser traductor ahora?
No, en absoluto, porque sabes que yo y los idiomas somos dos. O sea, tengo dificultades grandiosas con los idiomas, pero creo de verdad que es una vocación realmente. Porque si ahora, que os voy a explicar un poquito las realidades y desafíos del oficio hoy en día, más todo lo que hemos contado de las dificultades que ha tenido a lo largo de la historia, me queda clarísimo que es para gente realmente que tiene pasión por la literatura, pasión por las letras, pasión por las palabras y por el lenguaje. O sea, es una profesión que muchas veces dices, es que la medicina es una vocación. La traducción me parece también una vocación, que a veces parece que solo salvar vidas es una vocación. También salvar las palabras.
O dar misa.
Y exacto. Salvar el lenguaje también es una vocación. Y creo
eso
que
me ha gustado, salvar el lenguaje.
Salvar el lenguaje es una vocación y los traductores es precisamente lo que hacen. Porque ser traductor hoy, sinceramente, es ser casi un héroe de la precariedad. Uh-huh. Un traductor literario cobra poco, trabaja mucho y en la mayoría de los casos no se le reconoce. ¿Cuántas veces compramos un libro sin mirar quién lo ha traducido? ¿Cuántas veces hemos recomendado una novela diciendo me ha encantado este autor, sin pensar que la prosa que hemos leído no es la de ese autor, sino uh-huh. la de, o por lo menos no del todo, la yeah. de ese autor? Uh-huh. Y es que muchas veces un libro nos gusta o no por la traducción, tal cual es. Sí, porque sí. a veces nos parece que un autor es plano, o que su estilo es seco, o que repite palabras, y lo que está pasando es que la traducción ha sido demasiado literal o demasiado apresurada. Otras veces te enamoras de una novela y no sabes el porqué, y resulta que ha sido la mano del traductor, su sensibilidad, su oído, su forma de trasladar el ritmo, la ironía, las pausas, lo que te ha enganchado. La traducción no es solo cuestión de vocabulario, es una cuestión de tono, uh-huh. de respiración, de alma incluso. Y sin embargo es un oficio mal pagado, como tú decías hace un momento. En muchos casos los traductores cobran por palabra una tarifa que en España suele rondar de 8 a 12 euros por cada 1000 palabras traducidas.
Vaya.
Lo que puede parecer mucho a priori, pero para que hagas cuentas, traducir una novela de 300 páginas puede suponer, lo que tú decías, meses de trabajo. Si lo calculas, no nos llega ni un salario mínimo. O sea, teniendo en cuenta que una persona no puede estar 4 meses solo traduciendo un libro, aunque le dedique muchas horas al día, porque para ganarse la vida tendría que estar haciendo otros trabajos.
Uh-huh.
Sí que nos decía la traductora que nos dio la clase que ella solo puede hacer como un libro cada vez, pero lo tiene que simultanear con clases o con traducciones de otro tipo de textos, porque si no, no puede vivir. Claro. Pero realmente meterte en todo el universo de una novela requiere máxima concentración y muchas veces no le puedes dedicar más de 4 horas a esa novela al día, porque la mente tampoco... tiene
más,
un punto de bloqueo, claro. exacto. Entonces imagínate lo que hay de vocación para una persona que realmente va a ganar 1000 euros por una novela que le va a dedicar 3 meses. O sea, uh-huh. realmente es escandaloso.
Yeah.
Tengo que decir que me comentó la traductora en clase que los que mejor pagan las traducciones es muchas editoriales independientes
uh-huh.
y Anagrama también, que paga en torno a los 14, que es más parecido a lo que se paga en otros países europeos. Pero además, además de la traducción en sí, hay que contar las horas de documentación, revisión, las relecturas para que todo encaje como si fuera natural. Uh-huh. Las veces que también te empapas del libro.
Claro.
Y lo peor es que todo esto lo haces en soledad. Es un trabajo súper solitario, que además te llega incluso a aislar un poco de tu entorno. La mayoría trabaja desde casa, sin horarios fijos, pero con fechas de entrega, como decías, muy estrictas. Porque muchas editoriales, por no decir casi todas, dan muy poco margen. El calendario manda al final.
Uh-huh.
Y si no llegas, el libro no se publica. Así que hay quien traduce más de 1000 palabras al día durante semanas sin poder bajar ese ritmo ni para ponerse mal un día. A eso súmale que a menudo no tienen contacto con el autor, uh-huh. ni contexto suficiente sobre claro. la obra, uh-huh. ni versiones definitivas del manuscrito. Muchos trabajan con textos en bruto y aún así se las apañan para sacar oro de ahí. De hecho, un profesor también del máster nos decía que tuvo la oportunidad durante un tiempo de poder mandarse correos, cartas se mandaba. Era Enrique Murillo, nos decía, no sé si con qué autor era, no sé, era Paul Auster. No recuerdo si era Paul Auster o era otro autor, que tuvo la oportunidad de poder enviarse cartas con el autor porque habían un montón de jerga uh-huh. del Bronx que él tenía que traducir de unos personajes que él tenía muchas dudas al respecto porque no está impregnado tampoco. Está impregnado de la lengua, pero no de la cultura. Y que pudo resolver esas dudas y pudo traducir mejor en una época en la que traducir se podía dedicar uno casi un año a traducir una novela. Ahora esto es más complicado. Además de las malas prácticas del sector. Por suerte, en los últimos años ha habido algunos avances uh-huh. y asociaciones como ACE, la Asociación de Traductores de España, o CATL en Europa, o la ALTA en el mundo anglosajón, luchan por mejorar las condiciones del oficio, por contratos dignos, por visibilidad, por el respeto a los derechos de autor, por cobrar royalties cuando una obra se reedita o triunfa en ventas.
Uh-huh.
Y en muchos países como Francia o Alemania esto ya se reconoce, como tú decías, se reciben parte de los derechos como coautores incluso de la obra.
Ah,
y en otros
bien.
todavía estamos en proceso. Uh-huh. Además, en este tipo de asociaciones empiezan a haber como, digamos, como foros en los que los propios autores recomiendan o no trabajar con determinadas editoriales, porque hay muchos casos que comentan entre traductores que es habitual pedir a veces pues pruebas de traducción. Uh-huh. Tradúceme estos dos capítulos para ver si me gusta, si funciona, cosa que me parece también lógica para ver cómo una... como un artista trabaja. Exacto. Con la obra. Pero en muchos casos esas pruebas de traducción no se pagan y una editorial le pide dos capítulos a uno, dos capítulos a otro, dos capítulos a otros, y con eso se han traducido el libro. Y es literal que esto sucede en el sector. Y muchos traductores, gracias a estos foros, han podido pues hablar de esas malas praxis que hay.
Es como lo de, te hago, trabájame un día de prueba, ¿no?
Exacto, exacto. Y luego, a micrófono cerrado, te diré qué editorial hace esto muy a menudo. Mm. Es una editorial conocida y que vende muchos libros. O sea que no es de las más conocidas, pero bueno, es una editorial que utiliza malas prácticas en ese sentido y que por suerte los traductores ahora ya tienen foros en los que se pueden alertar para que no caigan. Uh-huh. Igualmente, hay mucho traductor que acaba de salir, novato, que tiene que pasar muchas veces por todas esas vías pues para tener experiencia, tener en su currículum traducciones que pueda poner que ha hecho, y que tienen que comerse estos marrones, pues lo que decimos de la precariedad del sector. Y más allá de las condiciones laborales está la parte creativa, que no es precisamente fácil. Traducir literatura implica tomar decisiones constantemente. Muchas de esas decisiones no tienen una respuesta correcta, sino hay un abanico de posibilidades en las que pues todas conllevan riesgos. Uh-huh. Como por ejemplo, ¿qué haces con los dialectos? Si en una novela escocesa un personaje habla con un acento de Glasgow cerrado, lo pasas al español neutro, lo conviertes en andaluz, en gallego, en murciano... Y si en un texto estadounidense hay jerga de barrio, o de comunidad negra, o de adolescentes, uh-huh, ¿inventamos una jerga equivalente o dejamos el texto plano y perdemos todo ese color? En estos casos, cada decisión puede cambiar radicalmente la experiencia del lector. Otro dilema espinoso es qué hacer con el lenguaje inclusivo.
Y más hoy en día, ¿sí?
Más hoy en día. Si el texto original usa masculino genérico, como la mayoría, ¿lo dejamos tal cual o lo adaptamos a un lenguaje más inclusivo en la lengua de llegada? Algunos traductores defienden una intervención más activa, introducir desdoblamientos, usar fórmulas neutras o proponer alternativas creativas. Otros creen, sin embargo, en el respeto del original, que está por encima de cualquier ideología. Uh-huh. Y a veces no es tan sencillo. ¿Qué pasa si un personaje se define como no binario en una lengua sin género gramatical y hay que traducirlo al español?
Yeah.
O si se juega con los dobles sentidos del género en una lengua y eso no tiene equivalente. Uh-huh. En estos casos, traducir se convierte no solo en un reto técnico, es un reto político incluso.
De hecho, me está catalogado también como traducción feminista.
Sí, 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 total. Y al final, y todo esto también sin olvidar los límites que tiene la propia lengua. Hay palabras que no existen en otros idiomas, como decías, hay bromas que no tienen gracia fuera de su cultura, hay juegos de palabras imposibles de reproducir y hay estilos que por más que uno lo intente no se pueden clonar. La traducción perfecta no existe. Siempre hay algo que se pierde, uh-huh, sino que se transforma, cuanto menos. Por eso decimos que los traductores no solo traducen. Como tú bien has dicho hace un momento, reescriben. Son escritores con una doble responsabilidad: ser fieles al espíritu del texto y a la vez construir una obra que funcione en otra lengua, con otra sensibilidad, con otro lector en mente. Y lo hacen en la sombra casi siempre, sin firmar, sin entrevistas, sin premios, sin portadas. Pero las cosas, como te decía, pues van cambiando. Hay festivales ahora dedicados a la traducción, editoriales que empiezan a poner el nombre del traductor en la cubierta, premios como el International Booker que reconocen al autor y al traductor por igual, porque sin ellos al final la literatura mundial no sería mundial, sería local, solo leeríamos a los nuestros, uh-huh, sería muda para la mayoría de nosotros. Y ahora para acabar te voy a contar algunos casos y curiosos y anécdotas de la traducción.
Por ejemplo, hacer un hincapié, bueno, no hincapié sino una consulta.
Sí.
¿Tú sabes si el mismo traductor traduce siempre al mismo escritor?
En muchas ocasiones hay autores, sobre todo...
Es que
todo...
a medida que estábamos hablando me venía el doblaje, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Cuando un doblador siempre dobla al mismo actor. Claro, estamos hablando de que el traductor plasma su ser también en ese libro, ¿no? Y se notaría diferencias entre el mismo escritor traducido por diferentes traductores, ¿no?
Sí, sí. De hecho, existe, sobre todo los grandes autores, suelen tener incluso en sus contratos firmados que les traduzcan, estén en la editorial que estén. Pero muchas veces nos pasa que Aquí en España, por ejemplo, tenemos la traducción al catalán y al castellano, que no uh-huh. siempre, que para un lector de aquí también puede ser. Yo, por ejemplo, que leo a veces libros en catalán y en castellano uh-huh. de un mismo autor, sí. ahí también se pueden notar esos matices. O sea, que no siempre... Pero sí, sí que existen, digamos, como traductores específicos para algunos escritores, pero también hay otros escritores que no tienen esas condiciones y si han publicado algún libro en otra editorial y esa editorial tiene un traductor de confianza, pues al final un buen traductor también mira qué se ha traducido de este autor para intentar seguir una línea uh-huh. editorial parecida, una línea de traducción también parecida.
Ajá, interesante.
Como te decía, ahora vamos a hablar de algunos casos curiosos, algunas anécdotas tampoco únicamente del mundo literario, también por ejemplo del cine. Por ejemplo, a mí me ha llamado la atención una cuando hablamos de la traducción. Muchas veces a todos nos hacen muchas gracias como los cambios de títulos de las películas, por sí. ejemplo. Uno de los más comentados de la historia del cine es Eternal Sunshine of the Spotless Mind, uh-huh. una película maravillosa de Michael Gondry, que en español se llamó simplemente Olvídate de mí. Nada que ver con el original, que es un verso de Alexander Pope, y que habla de la belleza melancólica del olvido, del consuelo que da una mente inmaculada por la falta de recuerdos. Todo eso dice Eternal Sunshine of the Spotless Mind, que era ese verso de Alexander Pope. Pero los distribuidores en España decidieron ir a lo simple. Poético no es, pero directo desde luego, Olvídate de mí. Uh-huh. Pero no solo en el cine pasan estos casos, en la literatura también hay momentos bastante surrealistas. Por ejemplo, Nabokov, el autor de Lolita, como uh-huh. todos sabéis, odiaba casi todas las traducciones de sus obras. Él era perfeccionista hasta la obsesión, y cuando él tradujo, que también era
traductor,
el poema ruso Eugene Onegin uh-huh. al inglés, en vez de hacer una versión fluida, escribió una especie de traducción ultraliteral acompañada de miles de notas explicativas, comentarios críticos y debates con otros traductores sobre esa obra. Aquello era más casi un tratado personal de guerra lingüística, las traducciones, uh-huh. que una edición para lectores. Y luego está el caso de Samuel Beckett, que Beckett escribía tanto en inglés como en francés, y se traducía a sí mismo, pero no hacía una versión espejo, digamos, que a veces cambiaba frases, uh-huh. reescribía diálogos, alteraba estructuras, así que dependiendo del idioma que leas, Esperando a Godot, que es una de sus obras más famosas, sí. tiene matices distintos. En realidad tenemos dos obras hermanas con el mismo esqueleto pero distinta piel. Eso hace que la autoría se vuelva aún más borrosa. ¿Es Beckett traduciendo a Beckett o es un nuevo Beckett escribiendo de nuevo a Beckett?
Ya.
Es curioso. Otro caso curioso
es el huevo de la gallina, ¿no?
El huevo de la gallina. Otro caso curioso es el de Murakami. En muchas entrevistas ha dicho que le encantan las traducciones de sus obras al inglés porque las hacen sonar más claras y más suaves que en el original japonés, que a veces tiende a ser más ambiguo o más cargado. Hay quien ha dicho que el Murakami que leemos en inglés no es exactamente el mismo que leen en Japón. Y eso también ocurre en las traducciones al español. Cada versión, digamos, que tiene un Murakami distinto. Busca el Murakami que más te gusta. Y también no olvidemos lo que ocurre cuando las traducciones, y aquí tengo luego un comentario que hacerte, cuando las traducciones no se traducen del idioma original, sino de otra traducción. Ajá. Esto se llama traducción indirecta o de segunda mano. Y un clásico es que hay ediciones españolas, por ejemplo, de autores rusos del siglo XIX, que en realidad no se tradujeron del ruso, sino del francés, que antes era más habitual que nosotros tradujéramos toda la literatura francesa que estaba traducida, uh-huh. porque era más barata, porque teníamos más expertos franceses en España de traducción, o del inglés. Así que lo que leemos no es exactamente Tolstoy, sino Tolstoy pasado por París o por Londres. Yeah. Digamos que es como una especie de teléfono escacharrado literario. Y sin ir más lejos, yo, en mis prácticas, tuve que... revisar, corregir la traducción, bueno, más que la traducción, el estilo, de una novela que estaba traducida del francés al español, pero que previamente en el francés se habían traducido fragmentos en japonés.
Ajá.
Creo que ya sabes qué novela hablo, de una escritora francesa muy vinculada a Japón, sin decirlo te lo digo todo.
Sí.
Y claro, aquí se vio la disyuntiva de ver si lo que se había traducido en...
Hablamos así porque ese libro todavía no está publicado.
Sí, ya está publicado.
¿Ya está publicado ya?
Ya está publicado, pero claro, no sé si puedo hablar de los entresijos.
Vale.
Porque se tenía que tomar la decisión de si se mantenían esas traducciones que se habían hecho literales del francés al castellano, pero de fragmentos que eran en japonés, ¿sí? O bien si se iba al original y se pedía un traductor japonés que tradujera sus fragmentos, porque era una traducción de la traducción. Entonces, para ser, digamos, puristas, habría que recurrir a que un un autor, porque claro, en francés había un traductor japonés había traducido al francés y nosotros estábamos traduciendo del francés, o sea, el traductor de español había traducido el francés al español, pero un texto que era japonés.
Exacto.
Lo purista hubiera sido que se encargara un japonés. Traductor japonés que tradujera al español, uh-huh. pero eso encarecía muchísimo más la producción de ese libro.
Claro.
Y si ya estaba traducido del francés, solo había que traducir del francés al español. Entonces, bueno, son ese tipo de decisiones que un editor se tiene que plantear, porque una cosa es lo purista, lo correcto, y otra cosa es los presupuestos que tienen cada una de las editoriales y ver en qué los dedicas. O sea que yo me encontré con ese, precisamente con esa traducción indirecta de segunda mano. No te diré que se decidió, lo dejo ahí en el aire, luego te lo comento. Pero lo más sorprendente es que a veces los errores se convierten en incluso en obras nuevas. Se cuenta que cuando Gregory Rabassa empezó a traducir Cien años de soledad al inglés, uh-huh. no le pidió permiso a García Márquez para empezar. Digamos que él empezó a traducirlo. Y luego, cuando el autor leyó la versión, le encantó tanto que dijo que esa traducción era mejor que la original. Yo creo que exageraba, pero que elogio mejor puede recibir un traductor. Uh-huh. Y luego está lo de las palabras inventadas. Cuando J.K. Rowling creó el universo de Harry Potter, uh-huh. incluyó hechizos en latín falso, criaturas mágicas, jerga escolar. Y claro, cada traductor tuvo que reinventar todo eso en su idioma. De hecho, en la versión francesa, Hogwarts se convirtió en Poudlard, que suena más elegante, pero pierde esa broma del nombre original de Hawk, cerdo, Ward, verruga. Así que cada lector tiene un Hogwarts distinto en su cabeza. Uh-huh. Y podríamos seguir así todo el día, pero yo tengo que ir a hacer poloca, porque la traducción está llena de decisiones que nadie ve, pero que lo cambian todo. Cambian cómo entendemos a un personaje, cómo sentimos una escena, cómo recordamos un libro. Y traducir en el fondo es transformar, lo que decíamos, a veces con delicadeza, a veces con audacia, otras veces de manera chapucera, porque hay traductores de todo tipo, pero siempre con una mezcla de, entre, como una disyuntiva entre la fidelidad y la creación. Ajá. Por eso decimos que la traducción no es una ciencia exacta, es un arte lleno de dilemas, de trampas, de hallazgos y de pequeños milagros, como esos detalles que hacen que una palabra funcione igual o mejor en otra lengua. Y si alguna vez os preguntáis si la traducción tiene importancia, pues recordar que el Quijote, la Biblia, Las Mil y Una Noches, Shakespeare, Kafka, Wolf, Borges, Tokarczuk, al polaco, uh-huh. todos nos llegan a través de la traducción. Sin traductores el mundo sería pues más pequeño, más pobre y más silencioso.
Pues sí.
Y hasta aquí nuestro homenaje a los traductores.
Ay, que me ha encantado el capítulo de hoy.
Les agradecemos a Jordi la idea.
Jordi, gracias.
Tiene grandes ideas, Jordi, la verdad.
Sí, quererte.
Y muy buen gusto.
Oye, qué bien me lo he dicho, sí, quererte.
Quererte, qué bonito.
Marichismes.
Sí, tenemos un
marichismes. Tenemos un marichismes muy querido.
Muy querido, muy esperado. Mm. Y también quiero hablar un poco de Melody. ¿Cómo te has quedado? No, hablamos en el marichismes. Venga.
Pongo a Rafaela.
Na, na.
No cantes.
Na, na, na. Yo soy una diva. ¿Cómo es la canción?
Mira. Una diva valiente. Miente,
poderosa. Na, 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 na. En un camino de rosa.
Marichismes.
Qué cutre la canción, la verdad. Es muy cutre.
Marichismes. Una diva valiente,
poderosa.
A ver, Estefanía, a mí no es que... A ver, la canción de Melody es lo que es, ¿vale? No hay. Sí. Pero lo que... Dos cosas... Salud.
Santiño. Es que me da alergia,
Santiño, Melody. Se dice.
Pobrecita, a mí me sabe portugués. Mal, pobrecita. Bueno, porque ella... Lo que no se le puede negar es que la tía es una motivada... simplemente por los memes que nos dio en los Goya, se merece todo mi respeto.
Y tiene buena voz, canta
la tía,
bien.
La tía tiene muy buena voz.
A mí lo que, como lo que pasó, te diría, Nemo acabó su carrera musical con la segunda canción que cantó.
La, oye, canción, ¿la llegó a empezar?
Sí, bueno.
Era, porque ganó Eurovisión.
One Hit Wonder de esos.
Total, y ni eso, porque yo ni me acuerdo lo que cantaba ya.
Sí, The Code.
Ah, vale. Sí, es verdad.
El que ha ganado es una copia de Nemo. La canción se parece un montón a la se que parece. Ganó.
Pero a mí me gustó la performance. Era, es que yo lo he visto en YouTube porque yo estaba en una fiesta de los 70. Y vestida de bola de discoteca.
De putilla ibas.
De putilla, sí. Soy la calabaza putilla de,
del grupo.
Del, ¿cómo se llama? Del, ¿cómo conocía vuestra madre? ¿Te acuerdas? Del, sí. De la calabaza putilla. Pues yo lo he visto en YouTube, pero era una oda a los refugiados que iban en barco en pateras o algo así.
Yo qué sé.
Porque había como maletas que hacían forma de barco, ¿no? Yo lo entendía así. No hablaron de nada de la canción antes.
Puede ser que sea eso.
La de Italia me gustó, pero
me gustó mucho.
No entiendo el look, bueno, para cantar esa canción.
Es su look. Tú lo escuchas y lo ves y siempre
lo da vestido
igual.
De mamarracho para cantar
me
esa canción.
Me encanta Italia. ¡Viva Italia! Yo ¡viva la Italia!
He hecho de menos a Maneskin todo el rato. Todo el mundo quiere ser Maneskin.
No,
sí,
ya no.
Y no lo consiguen.
Ya no.
Es que Damiano te ha decepcionado, ¿no?
Porque Damiano sí, ya no me gusta tanto.
Con la pija de la Kinky.
Uy, allí me aburrió tanto.
Sí. La verdad que sí, yo creo que desde que es heteronormativo está un poco aburrido. Me gustaba más cuando se besaba con hombres y mujeres todo el rato.
Y cuando iba vestido de mamarracho.
Sí, yo también no estoy de acuerdo.
Ahora que va de... No.
Ahora va de los años 50, sí, todo
no,
el rato.
Sus pantalones no le quedan nada.
No le quedan nada.
Y me dio mucho miedo Israel. No entendí.
Ya, bueno, es que no entiendo por qué está participando. No. Es algo que, de verdad, el mundo no deja de sorprenderme.
Y a mí lo que me ha sorprendido, bueno, tiene muchos, o sea, muchos países que son muy afines, ¿no? Mm-hmm. Pero... había un artículo que Alemania que decía que si echaban a Israel, Alemania no participaría más.
¿Que si echaban a...? ¿Ah, sí?
Sí.
¿Y eso?
No sé, son amigos.
¿Alemania e Israel?
Sí.
Pero si Alemania y Francia, bueno, pues precisamente han salido diciendo...
Alemania
pidiendo
ha dicho,
que acaben los bombardeos.
Y... Alemania ha dicho que si echan a Israel, ellos no participarán más.
Ay, de verdad, yo... La geopolítica se me escapa ya. Mira que estoy diciendo las políticas, pues estoy ya... Que no entiendo el mundo, no entiendo el universo. Me bajo de la vida. Bueno. Yo solo me quedo con que esta semana Elon Musk ha dicho que ya pasa un poco de Trump porque está perdiendo mucha pasta.
Ay, pensaba que ibas a decir, yo solo me quedo que este sábado se presenta el libro de Manel.
Ah, claro. Sí, sí, de hecho vamos a hablar. El marichisme en realidad no es de Eurovisión, es de...
No.
Es de el libro que nos ha llegado esta semana, de nos lo ha enviado Caprica Ediciones, editorial que ya es amiga de la familia Mariliendres, el libro de Los Tres Reinos de Manel Medina, que os tengo que decir que ha llegado, porque me ha llegado, a, uh-huh, en este caso, a mi casa, con un packaging. Y con un... he hecho un unboxing, que si fuera influencer lo hubiera hecho bien, se caían hojas de otoño, cuando abrías el paquete. Era una delicia de presentación. Y la editorial me ha confirmado que los ha hecho Manel uno por uno. Uh-huh. Así que esos son los buenos autores, los autores que las editoriales tienen que apoyar, autores que creen en su obra y creen que la manera de llegar a los lectores también es esa. Uh-huh. Y me parece que Manel es un autor, de verdad, que si yo tuviera algún día una editorial, se lo quitaba a Caprica Ediciones. Porque me ha parecido precioso cómo estaba envuelto, con qué cuidado, con qué esmero.
Sí, el detalle.
Todo, todo. Además, con una dedicatoria preciosa.
Ah, que no, ahora... lo he leído.
No, todavía no te lo he dado. Ah. Te lo he traído hoy para que lo puedas coger, dos puntitos de libro, porque sabes que somos dos mariliendres, y nos ha puesto dos puntitos de libro. Bueno, te voy a leer la dedicatoria.
Venga, va.
Para Estefanía y Dani, deseo que el susurro de las hojas de arce acompañe siempre vuestros sueños.
Me
con
encanta.
Cariño, Manel Medina. Y que no vamos hoy a hablar mucho, porque todavía... Bueno, tú sí que te lo habías leído.
No, este no.
Este
no. Y el manuscrito que me he leído es otro.
Pues nos lo vamos a leer y vamos a entrevistar a Manel en las próximas semanas. Uh-huh. Así que hoy simplemente vamos a daros un gancho, a deciros qué haríais si descubrierais un mundo donde los sueños pueden cambiar tu vida. Me encanta todo ese enigma que tiene Manel. Además, he leído un poco los comentarios de Amazon que hay del libro, uh-huh, y casi todos coinciden en que el libro engancha desde el principio.
Uh-huh.
Y a mí esto me gusta.
Me gusta.
Los buenos principios a mí me llaman mucho la atención. Así que os dejamos con un evento para este sábado. Que nosotros, por desgracia, bueno, no sé si tú al final puedes. Yo estoy de viaje de fin de semana, pero la presentación está en Abacus, Fabra y Puig 196, el sábado 24 de mayo a las 6 de la tarde. Y lloverán sueños y hojas de arce, pero no harán falta traer paraguas.
Muy bien.
Me encanta cómo promociona todo Manel. Es un crack realmente
del marketing.
En las redes sociales, como Jordi Catalá. Bueno, y también Sergi, ojo, ¿eh?
Sí, sí.
Sergi se mueve más que las arañas, porque también está presentando siempre en todas partes. También tiene libro nuevo, el de las maletas. ¿Cómo se llama? A ver, te lo voy a decir. Que por cierto, en mi TFM le he hecho una portada a los libros, a los cuentos de Sergi. Uh-huh. Te lo voy a enseñar ahora. Te va a encantar. Sergi, no, libro nuevo, espérate.
Me gusta.
Es que no nos lo hemos leído todavía, pero lo haremos. Sergi, no. Las maletas perdidas, creo, algo así. A ver, Sergi, no. Espérate, esto no es muy de directo.
No.
Maletas.
En el Instagram estás. ¿Qué?
Ah, si ves a Instagram mejor. A ver, Sergi, no. Pues puedo cantar Es una diva, es valiente, poderosa. Para mientras tanto. Mudanzas cruzadas.
Eso.
Es que he dicho lo de las maletas porque la hay un montón de maletas. Sí. Aventuras y desventuras de David Díaz en Los Ángeles, de Sergi No.
Pues que sí, también, Sergi también cada post que hace está en un sitio distinto.
Exacto.
Presentando el libro.
Es una historia de un Bridget Jones masculino. O sea, me chifla ya la idea. Así que pronto tendremos a Sergi No, a Manel Medina y esperamos también tener a Carmen con su nueva novela.
Nuestro trío.
Con sus dos viajes de Catalina, creo que se llama. Así que esperamos tenerles pronto. Tenemos que cerrar fechas ahora que ya tenemos un poco más de tiempo libre. Bueno, tú no tienes tiempo libre, pero yo un poco
sí
más
tengo
de
tiempo libre.
Si no viajas.
Lunes, martes, miércoles, jueves.
Pronto voy a conocer a Pedro, estoy muy nerviosa, ¿eh?
El día 6
voy a conocer a Pedro.
No toques.
Perdón, que me muero de ganas. Y nada, pues a nuestros Mari Liendres escritores, que les deseamos de verdad muchos éxitos, que ojalá, ahora no me escucho por tocar, que ojalá que tengan muchos más libros que presentar aquí en Mari Liendres y que les deseamos lo mejor y que esperamos ir a alguna de las miles de presentaciones que están haciendo porque no paran.
Pues sí.
El libro de los tres reinos de Manuel Medina, Caprica Ediciones.
Perfecto. ¿Alguna cosita más?
Nada más, ni nada menos.
Se nos ha alargado, ¿eh?
Se nos ha alargado porque teníamos ganas de la semana pasada. Sí. Teníamos ahí, ¿sabes? Llevamos todo reconcentrado.
¿Y la semana que
como
viene?
Cuando no te corres en mucho tiempo, ¿sabes? Que todo sale ahí.
No, pero eso sale disparado, se acaba pronto.
No, pero cuando no te corres, tienes mucho acumulado.
Sí, mucho, sí, pero acaba rápido.
Pero eso es verdad. No, no, el símil no.
No estamos hablando de símil.
Quería hablar de corridas y no sabía cómo. Pues
bueno,
nada.
Ha sido una forma bonita de estropear el capítulo de hoy.
Exacto. Yo siempre se ha sentado que meter la pata.
Sí. Pero bueno, Estefanía, me ha encantado el capítulo.
A mí me encantas tú.
Bueno,
Chanito.
Sabes que mientes. Oh. Pero me ha gustado mucho el capítulo. Me ha parecido súper interesante. Quiero el libro ese que has recomendado. ¿Tú lo tienes?
Sí, sí.
Regálamelo.
¿El del zorro rojo? No, todavía no lo tengo. Bueno, pues ¿nos lo regalamos el uno al otro?
Venga, compra dos.
Me parece muy bonito. Para mi nuevo piso, que me mudo.
Ah, te mudas. Sí,
bueno. Ya os contaré más detalles. No olvides.
Pues nada, Estefanía, ¿cómo se nota que no tienes poloca? Que estás aquí.
Me ha dado la tarde libre.
Pues nada, Estefanía, si no tienes nada más que añadir.
Ni nada menos.
Nos vemos, nos escuchamos la semana que viene.
Besitos.
Besitos. Besiños.
Besiños.
Besitos. ¿Y por qué no vas a poloca?
Porque la Elena tiene la regla.